una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos. It's been so long. Can't even remember how it used to make me feel now that it's gone. Living without it, I'm free. There's so much I want to say to you. Let it be. All the way down.
Muy buenas tardes. Les saluda con todo gusto su programa de lunes a las 7, Genios, Poetas y Locos. Nuestros compañeros, tanto Miguel Ángel como César, están ausentes en este momento, pero estamos con Juan José Mérida y su servidor Manuel Canela. Esperamos pasar un buen rato y estamos, como siempre, disfrutando de esta bella tarde, sin lluvia, sin muy buen clima, y esperamos que todo siga igual.
Así es, Manuel. Buenas tardes. Así es, Manuel. Radio Escuchas. Hoy estamos sin Miguel Ángel y el doctor César Gilabert, pero nos dejaron encargado que les hablemos sobre locuras y poesía, así que prepárense para una hora de genios, poetas y locos. Y como comentas, es un gran día aquí desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que hace unos días la Universidad de Guadalajara festejó su 92 aniversario en su etapa, como su etapa moderna. Y también el Centro Universitario de la Costa ya cuenta con 23 años de ser la universidad líder en la región. Y para muestra, la semana pasada inauguraron la Plaza del Arte, que es una pequeña área al costado del Museo de Arte Peter Gray, donde los estudiantes y visitantes asiduos del CU Costa pueden pasar un rato agradable en un área cómoda con sillas, mesas, pues para tomar alimentos, para platicar, para disfrutar de este clima tan agradable que hay aquí en el CU, que es un microclima gracias a toda esta vegetación que tiene el Centro Universitario de la Costa. Y pues esta nueva área se suma a las áreas culturales que tiene el CU Costa, que lo ha hecho, estas áreas lo han hecho líder y diferencia entre las universidades de la región. Por ejemplo, el Museo de Arte Peter Gray, el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, el Paseo de la Palapa, que está aquí a un lado de Radio Universidad de Guadalajara, la Radio Universidad de Guadalajara misma, son parte de estas áreas que cualquier universidad envidiaría, ¿no, Manuel?
Precisamente yo estoy admirado que el desarrollo, y sobre todo en los últimos años, ha tenido esta universidad con nuevos campus. Inclusive creo que hace poco se inauguró el campus de Tomatlán, Jalisco, y realmente es increíble lo que esta nueva rectoría está haciendo para bien de toda esta zona de estudiantes universitarios. Yo creo que todas las actividades y las que siguen desarrollándose en toda la Universidad de Guadalajara, tanto en los distintos 9 o 10 campus que hay, no sé si me equivoqué, sea 9 o 10, pero es increíble el ámbito que ha alcanzado, el alcance que ha alcanzado para pues tratar de ayudar a un desarrollo de la educación universitaria en todo el estado. Es una buena oferta y creo que debemos de aprovecharla, inclusive no tan solo para la juventud, sino también hasta para adultos mayores. Hay una organización muy interesante de SUAM, que es Servicio a Adultos Mayores, o no sé si sea la palabra esa, pero me parece que hay un interés muy muy hermoso, muy muy marcado en gentes de más de 50, 60, 70 años que están ahorita queriendo resarcir o queriendo recuperar lo que nunca pudieron hacer cuando estaban jóvenes. Y eso es una labor tanto del que enseña como del que aprende, extraordinaria.
Así es, Manuel, y el Sistema Universitario del Adulto Mayor, así es como...
Sistema
Universitario del Adulto Mayor, así es como se llama el SUAM, pues es una gran oportunidad para que se mantengan activos los adultos mayores que por alguna u otra razón no pudieron en su momento tener estudios de nivel superior, que puedan actualizarse y dar todo lo que pueden aportar. Incluso se han organizado para dejar sus memorias a través de libros que ha editado el doctor César Gelabert, nuestro amigo y conductor de este programa. Y pues bueno, que se mantienen activos en esta universidad.
Bueno, yo recuerdo que en la primera edición de uno de sus libros, que él a la limón, como se dice en términos taurinos, junto con algunos de sus mismos alumnos, recibió colaboraciones y él estuvo asistido o asiste él a los alumnos en algunos ensayos o algunos pequeños trabajos literarios de los alumnos, y me pareció emocionante alguna ocasión leer el primer libro que editaron, y ahora están preparando el segundo, precisamente con la colaboración de los mismos alumnos, y es una cosa estimulante para ellos, y creo que vale la pena seguir fomentando entre la misma población madura de este lugar de Puerto Vallarta, el que haya una cantidad de gente interesada en tanto en la educación como en la propia cultura y la preparación universitaria, ¿verdad? Que muchas veces no se pudo por circunstancias las que sean, pero ahora es la oportunidad para esa gente. Qué bueno que puede la Universidad de Guadalajara, a través de el Centro Universitario de la Costa, poder dar ese sistema de asistencia o de educación a adultos mayores.
Así es, y la universidad no nada más atiende a adultos mayores y jóvenes, también tiene un programa para los niños y adolescentes a través del programa de divulgación científica Sábados en la Ciencia, que es donde destacados académicos del país dan cátedras en un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para los niños. Este programa Sábados en la Ciencia, apoyado por la Academia Mexicana de las Ciencias e impulsado aquí en Puerto Vallarta, en el CUC, precisamente por el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, es también parte de estos programas de extensión que tiene la Universidad de Guadalajara en el CUC Costa, y que lo hacen un campus vivo, un campus dinámico, donde está ofreciendo sus instalaciones para toda la población de la región. Entonces, es algo también que destacamos en este programa de Sábados en la Ciencia. Además de las conferencias, también ofrecen visitas guiadas por el reptilario Cipactli y por el Museo de Arte Peter Gray, para que los niños y adolescentes pues conozcan la fauna de la región, como los cocodrilos, las tortugas, las iguanas, que son parte del recorrido diario aquí en el CUC Costa. Y pues bueno, todo el arte que ofrece el Museo de Arte Peter Gray, con unas réplicas de obras increíbles, y que en cada semestre renueva su oferta con exposiciones exclusivas. Así que es lo que comentábamos, doctor, sobre todo este dinamismo que nos ofrece el Centro Universitario de la Costa.
Sí, bueno, me parece muy bien que le dedicamos un espacio a lo que se llama técnicamente vinculación, y es precisamente el esfuerzo, digamos, institucional de ligar las tareas, digamos, propiamente académicas y de investigación y de formación profesional con las diferentes necesidades y requerimientos de la sociedad. En este sentido, me hicieron muy bien en destacar dos programas que son, digamos, como que la punta en términos de las edades. Por un lado está el Sistema Universitario para Adultos Mayores, que es una cobertura, como su nombre le indica, para un sector específico de la sociedad, considerando que han alcanzado una edad en que tienen necesidades y requerimientos especiales. Del mismo modo que por el otro lado está la atención a los niños, donde hay una numerosa cantidad de tareas y de actividades, entre ellas, bueno, no se destaca mucho, pero ya cumplió 3 años el los ejercicios de verano, en la que dan cobertura a niños que, recuerdo que en el primer año fue únicamente para hijos y de alguna manera niños que tuvieran alguna relación con la institución a través de sus padres, de sus familiares, sus hermanos y demás. Pero tal ha sido el éxito de este programa, que se ha abierto a toda la comunidad. Entonces lo único que hay que cumplir, como en el caso de del SUAM, es el requisito de la edad, ¿no? Y bueno, sí hay una para el caso de los niños en el curso de verano, sí hay un costo, pero que es prácticamente de recuperación, porque y de hecho no alcanza a sufragar los gastos que se hacen para la realización del evento. Pero digamos, comparativamente hablando, por decirlo así, hay cursos de verano que rondan por los 2,000, 3,000 pesos. Y y mientras que la inscripción en los programas del CUC andan entre los 200 y 250 pesos, 300 pesos como máximo. Pero igual ofrecen en términos de cuidados profesionales, porque ahí participan en la vigilancia, desde nutriólogos, estudiantes ya en de últimos semestres en psicología, en nutrición, incluso para algunas tareas específicas, hasta estudiantes del SUAM intervienen en el cuidado de los niños, lo cual es algo muy interesante. Y por el lado del SUAM, sí que es totalmente gratuita la inscripción, no hay prerequisitos, lo único que tienen que acreditar es su edad, pero además, incluso si no tienen exactamente 50 años, pero ahí andan rozando el límite, pueden venir en calidad de oyentes, y después, conforme cumplan con el requisito de la edad, bueno, pues ya adquieren la normalidad necesaria. Ahora bien, ¿qué tiene de particular esto? Bueno, a nivel, digamos, general, formal, pero también abstracto, la Constitución, en el artículo 3, garantiza el derecho a estudiar a todos los mexicanos, ¿no? Pero la necesidad concreta de estudio para los de la tercera edad, desde luego, difiere, ¿no? De lo que implica, digamos, la formación en la educación básica o incluso como estudios profesionales. Sí quisiera apuntar que en el SUAM hay estudiantes que un poco a veces nos queda la imagen de que como no pudieron estudiar en su momento, vienen. No, esa es una opinión incorrecta, en el sentido de que la educación para adultos es el compromiso de darle las facilidades para que las personas puedan estudiar en todas las facetas de su vida, lo cual quiere decir que hay estudiantes del SUAM que son incluso licenciados o que tuvieron estudios universitarios. Incluso por ahí hay un par, no son la mayoría, pero existe un par que por lo menos tienen posgrado y que incluso toman una serie de clases y como alumnos y en otra son profesores. Entonces no es la idea de que así como que pues como no pudieron estudiar ahorita es su oportunidad. No, en realidad dar una oferta de algo que involucra a todos, independientemente que hayan sido estudiantes universitarios antes o no. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Regresamos con su programa favorito de genios, poetas y locos. Y estamos comentando con el doctor César Gilabert acerca de todas las opciones que el Centro Universitario de la Costa tiene para toda la población, tanto adulta como juvenil y hasta casi infantil.
Bueno, no, casi infantil también. Y además, bueno, hay brigadas universitarias que llevan la universidad a las comunidades, precisamente a aquellas comunidades que por alguna razón los miembros de esa comunidad no pueden venir por diferentes razones. Y sin embargo, las brigadas compuestas por profesionales universitarios pues les atienden en muy diversos campos, ¿no? Desde asesorías por cuestiones laborales, jurídicas, por psicología, salud y demás. Y además, bueno, las brigadas, bueno, médicas, desde luego, hay consultas, hay una serie de apoyos y de traslado, digamos, de materiales y de actividades para precisamente conectar a la universidad con las comunidades que más lo necesitan y que no pueden venir para acá, ¿no? Y ya dentro de eso, bueno, pues desde luego está el caso, por ejemplo, de la tercera edad. Bueno, pues hay desde luego personas que no pueden venir por diferentes razones, pero en todo caso, lo interesante del trabajo universitario es que no sea por razón económica, que no sea porque la universidad no ofrece el servicio, ¿no? Sino que estamos atentos a cómo poder traer a la comunidad a la universidad y cómo llevar la universidad a la comunidad.
También un servicio que de repente pasa desapercibido y que es muy importante es el servicio de biblioteca que ofrece el Centro Universitario de la Costa. Aunque el préstamo de libros está ofrecido solamente para los alumnos, investigadores y trabajadores de aquí del CUC, la consulta, la libre consulta, esa sí está abierta a la población en general. Y, por ejemplo, recuerdo yo de mis años de estudiante que se ofrecía una sala especial de INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, una sala especial para aquellos académicos que hagan investigación. Hay en Puerto Vallarta otras universidades con especialistas que de repente tienen que consultar datos para sus investigaciones. También está abierta esa área del CUC, esa sala de INEGI dentro de la biblioteca de aquí del CUC Costa, que puede ser consultada por toda la población en general.
Y bueno, desde luego hay otros servicios como la del cine, ¿no? Los ciclos de cine y bueno, y la película semanal y todo es de acceso gratuito y es para toda la comunidad. En efecto, bueno, y además la biblioteca del CUC, la actual biblioteca, está en un proceso de transición para culminar con un traslado hacia la que sí va a ser una gran biblioteca, seguramente la más importante de la región. No creo que pase más allá de un año en que efectivamente sea entregada totalmente terminada las instalaciones y bueno, pues con un bagaje importante. En este sentido, y bueno, también hablando de otras cosas, sí debo agradecer también a la Biblioteca de los Mangos, que tuvieron a bien permitirme la consulta de libros hoy. De hecho, vengo de por allá. Y gracias a Adriana, ella casi personalmente gestionó que me pudieran dar el servicio que yo requería, y además con la suerte de que tenían los libros que eventualmente no pude conseguir aquí en la universidad, porque se trataba de un caso de prácticamente de urgencia. Y en la biblioteca había unos, en la biblioteca de aquí había unos números, pero no había los que yo necesitaba. Y entonces pude hablar con ellos, primero localizarlos y luego pues que tuvieran a bien darme el acceso a ellos, y gracias a eso estoy terminando un libro precisamente del que hablaba en el principio del programa, en la que es un libro de la tercera edad o acerca de la tercera edad, en la que bueno, desde luego con la participación de los estudiantes de mi seminario, la narrativa de una vida feliz, pues participan para escribir este ya segundo volumen, que se llama... En el intento de ubicarlo en la computadora. Y el libro, si logro salir acá, se llama Por el camino de Suam, una narrativa feliz contra el olvido y la indolencia. Y en efecto, pues es tratar de relatar el camino de institucionalización del SOAM y los efectos que tiene, desde luego, sobre los estudiantes. Es un además de hacer ese estudio de todo lo que involucra institucionalizar un sistema para un núcleo de población especial. Tiene en el proceso, digamos, universitario una gran cantidad de pasos, ¿no? Pasa por consejos, es decir, la mecánica jurídica lleva su tiempo, y el SUAM, por ejemplo, tuvo su primer momento en una reunión de colegio del Consejo General de la Universidad, que es el máximo órgano de autoridad, por allá del año del 2012, ¿no? Una vez que ese consejo aprobó la posibilidad de generar sistema universitario para adultos mayores, un año después, en el 2013, se abrió lo que vendría a ser la primera generación. En Guadalajara ya completaron las 10 generaciones. En el caso de Puerto Vallarta, bueno, claro, la idea es que todos los centros regionales tuvieran también el SUAM, pero el primero y único centro regional que tiene hasta ahora el SUAM es precisamente Puerto Vallarta, y lo logró un año después, en el 2014. Sería casi un año después, porque sería en el 2014B, ¿no? Uh-huh. Mientras que el primero de allá fue el 2013A, ¿no? Entonces, estamos muy cerca, digamos, de esa inauguración. Nosotros vamos apenas en la séptima generación, pero en números relativos podemos decir que tenemos un éxito comparable o superior al éxito de captación de alumnos en este sistema, ¿no? Entonces, por ese lado, pues vamos muy bien, y hasta donde yo entiendo, pues no tienen pues publicaciones como las nuestras, que nosotros en este caso por lo menos vamos en el segundo volumen, pero además otros investigadores, tengo entendido que Gabriel Scartacine y el propio rector, en calidad de investigador, están trabajando también en el tema. O sea que pues realmente hemos logrado consolidar la institucionalización del SUAM, de tal manera que ya no sea una oferta que, por la ocurrencia o por la cuestión coyuntural de un directivo, de un rector, sale adelante y sale el rector, y entonces se acaba el apoyo y desaparece, ¿no? Ahora, gracias a precisamente a estos procesos donde intervienen no los rectores en cuanto a ejecutores de decisiones, sino al Consejo Universitario como máximo órgano de toma de decisiones y de gobierno de la universidad, pues ya está, digamos, blindado el programa, independientemente del cambio de los rectores que en el futuro vengan a trabajar aquí en Puerto Vallarta.
¿Y cuándo empieza la elaboración del siguiente tomo? O sea, ¿ya la idea de sacarlo en una fecha próxima?
Bueno, el texto hoy puedo decir que está totalmente terminado.
Qué bueno.
Es decir, la manufactura, por decirlo así, está totalmente terminada. Ahora falta el trabajo de los talleres, ¿no? Porque, bueno, lleva fotos, y lleva, bueno, la elaboración, digamos, del formato, portada y estas cosas. Entonces, eso sí es el trabajo de los editores, pues es más tardadito, ¿no? Y yo calculo que si nos va bien, podríamos pensar antes de este año, y si no, pues yo creo que para los primeros días de enero próximo ya estaría el libro, ¿no? Igual, no sé si es... También hay que ver incluso desde el punto de vista de la promoción, porque salir en diciembre y ya para las vacaciones tal vez no tenga un efecto tan tan contundente como si es abriendo la generación octava del SUAM, bueno, es que sirva de cobertura.
También pienso que pudiera ser un estímulo y un regalo de Navidad para los mismos autores y el gusto de que se pudiera lograr eso antes de Navidad.
Y entonces son esperamos. Cuestiones que ya, digamos, pero como autores, porque, bueno, pues sí, el libro lo presido en términos de del armazón, pero yo lo que hago es ir planteando un tema y en la que, digamos, voy explicando las tareas que se les dejan a los alumnos y la manera de que ellos responden. Entonces, se trata de hacer la narrativa de la vida de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener, si incluso podemos utilizar otro bloque del programa, para leer, digamos, cómo hago yo la argumentación y cómo el estudiante va respondiendo, ¿no? Entonces, es algo genial porque debo destacar que, aunque hay, desde luego tengo alumnos, por ejemplo, yo tengo en el grupo, por decirlo así, porque desde luego están distribuidos en 32 cursos, bueno, de hecho son 35 cursos, ¿no? Entonces, pues yo solamente tengo algunos, pero ahí tengo por lo menos a 3 egresados universitarios, ¿no? Y y tengo a por lo menos 3 que estudiaron, bueno, en su juventud, digamos, hasta la secundaria, pero que después han venido por medio de prepa abierta y se han ido, elevando de niveles. Entonces, de pronto, pero también combinan con personas que en efecto no tuvieron la oportunidad de una educación formal en ese sentido, pero bueno, pues tienen 60 años por lo menos, entonces la sabiduría que se carga, ¿no? Trasladada a palabras hace que, aunque crean que no saben leer y escribir, realmente ya haya unas sorpresas verdaderamente interesantes, como voy a tratar de demostrarlo en los siguientes bloques.
No sabemos si podemos continuar con la comunicación de esto tan emocionante, que a mí me parece que, por la edad en que estoy, me hubiera parecido lo más oportuno cuando tenía 40, 50 años y que no pude continuar en un estudio universitario, haberlo hecho en esa época. Y ahora todavía encuentro gente casi de mi edad que tiene una ilusión muy grande, y he sabido de casos de gente que se han titulado a los 70, 80 y hasta 90 años.
Es sí, así es. Conozco así a algunas personas que han hecho esto. Aunque acá el trabajo es no tanto como la formación profesional formal para destacarse en un ejercicio profesional determinado, sino el aprendizaje de un conjunto de saberes, de habilidades, de formas de convivencia adecuados básicamente no a la formación intelectual, sino a la capacidad de generar digamos autonomía en la medida que lo pueden, que sean autosuficientes y que en ese aprendizaje de para resolver problemas cotidianos encuentren motivos placenteros, ¿no? Entonces, el SUAM tiene, desde luego, digamos, una parte, digamos, de estudios formales, ¿no? Por ejemplo, donde puedes aprender computación, donde puedes aprender idiomas, ¿no? Luego tiene otros que tienen que ver con el esparcimiento, ¿no? Como, por ejemplo, danzón, como tai chi en algún sentido, ¿no? Pero otros también que tienen que ver con el equilibrio emocional. Entonces hay clases dictadas por especialistas en psicología, con especialistas en nutrición. Hay clases de derecho, ¿no? En el sentido de que para enseñarles cosas prácticas, por ejemplo, la importancia de un testamento, cosas así. Pero lo vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a hacer otra pausa.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Hola amigos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y platicaba el doctor César Gelabert sobre el sistema universitario del adulto mayor, sobre esta oferta educativa que tiene el Centro Universitario de la Costa para los adultos mayores, y nos prometía un texto sobre este nuevo libro que va a publicar producto del trabajo con estos alumnos. ¿No es así, doctor?
Sí, así es. Bueno, les recuerdo que el libro se llama Por el Camino de Suá. Y, la primera parte que yo voy a leer es, digamos, una reflexión, pero que la voy a rematar con el ejemplo del alumno. Entonces, okay. Yo introduzco, digamos, el tema diciendo que el Suá es un programa universitario especializado que contribuye a que los adultos mayores encaren su día a día de la manera que ellos mismos decidan y consideren más adecuado para sus necesidades y aspiraciones. A diferencia de un antes, es decir, cuando no estaban inscritos en la universidad, cuando carecían de orientación, herramientas, estrategias y plan, en la actualidad afrontan los problemas cotidianos con enorme solvencia y, consiguientemente, se perfilan hacia un porvenir rico en emociones y oportunidades que probablemente no habrían contemplado a partir de recursos anímicos debilitados y carentes de apoyos institucionales para sacarlos de la marginación, el desdén o el olvido. Ahora, los adultos mayores del SUAM vislumbran una vida mejor, sin importarles si será breve o dilatado el derrotero por recorrer. Pues no importa cuántos años se hayan ido, nuestra convicción, acuñada como un adagio, nos irradia motivación, expectativa y cierto misterio por descifrar. La vida es para adelante. Y para Marcel Proust, que es el autor de Por el Camino de Suam, que es nuestro autor referente incluso para titular el libro, se refiere a este tramo de la existencia como el tiempo recobrado. Y ahora sí va el texto de una alumna de la tercera edad. Y dice así, se llama Yo tenía una ilusión. ¿Qué hacía yo antes de la universidad y qué hago ahora? El sueño de la universidad lo tenía guardadito en un rincón de mi corazón desde mi juventud. Era una ilusión que a mis 60 años no tenía traza de poder cumplirse, pero poco a poco fue adquiriendo fuerza a medida que yo me enteraba de que en otros países había programas para adultos mayores en las universidades. Entonces me preguntaba, ¿y en mi Puerto Vallarta cuándo? Pues bien, el sueño se hizo realidad en el 2014. Soy universitaria gracias al SUA. La diferencia del antes de la universidad y ahora es enorme, aunque parezca que soy la misma persona. Antes mis sueños e ilusiones estaban, decía yo, guardadas, pero más bien estaban secuestradas y adormecidas, esperando tener oportunidades para realizarlas. Mientras, yo era un ser dependiente de otras voluntades y de lo que otros dijeran. Decidir entrar a la universidad y seguir en cada semestre es lo que me mantiene despierta y lúcida, muy Lucy, ella se llama Lucy, ¿no? Dice, muy Lucy. Ahora no solo sigo mis sueños e ilusiones, sino que los estoy haciendo realidad. Esa es la diferencia entre el antes y el después, ¿no? Entonces, bueno,
es verdaderamente hermoso, porque yo considero que la ilusión de un estudiante cuando estamos de 12, 13 o 14 años en la secundaria preparatoria se refuerza al entrar a la universidad y todo lo que el sacrificio que significa en esa juventud estar asistiendo a una universidad, yo creo que se vuelve una ilusión muy grande cuando tiene uno el triple o más del triple de edad.
Sí, lo que pasa es que cuando se tiene, como dice, el triple de la edad, las ilusiones van muy, digamos, tensionadas por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Ahora, continúo con el texto y diciendo, tales logros, es decir, como entrar a la universidad, que suelen conducir a una vida feliz, no son gratuitos ni mero producto del voluntarismo. No basta con desearlos y echarle ganas. En muchos casos son resultado de arduas y prolongadas luchas contra prejuicios y toda clase de estereotipos, donde la cultura machista y la cuestión del género pesan. Es pues una lucha perpetua que exige lucidez, dedicación y esfuerzos constantes, donde la clave es que ahora las personas mayores están orientadas por un buen plan de vida, que se concreta cada vez con acciones puntuales y efectivas, donde cada decisión responde a fines estratégicos trazados de antemano, como los hábitos de higiene que nos protegen de la clase de enfermedades que se contrae por descuido o desidia. Y ahora continúo con lo que dice una alumna, ¿no? Porque nosotros vemos, ay, qué bueno que están en la universidad, pero llegarles acá les cuesta, ¿no? Y entonces ella dice así, estamos hablando de personas de 60 años o más, ¿no? Entonces, el trayecto de mi casa a la universidad es largo y pesado. Los primeros días fueron especialmente complicados y desgastantes entre la parada del camión y la puerta de la universidad. El día que fui a inscribirme me sentí rara dentro del campus. Caminar entre tanto joven me dejaba la sensación de que yo no pertenecía a este ámbito ni cabía en este lugar. Hubiera jurado que la mirada sorprendida de algún estudiante parecía decirme, ¿qué hace aquí esta ruca? Claro que no era cierto que me dijera eso. Estoy segura porque todo cambió apenas recibí la credencial que me identificaba como estudiante universitaria. Me sentí genial. Tal vez los chicos dirían cool. El punto es que andaba oronda, bien presumida, debo admitir. Entonces me fijé en cómo me veían los estudiantes jóvenes y nunca volví a detectar una mirada extrañada o reprobatoria. A todo el mundo le mostraba mi credencial y tal vez hasta me excedí. Pero siento que en ese afán de enseñar mi flamante acreditación, como los políticos de antes deslumbraban con un charolazo, también había un poco de inseguridad. En días previos había padecido la actitud incrédula de un chofer que se negaba a hacerme el descuento de estudiante. Le dije que yo iba a la universidad y me puso de cara de capulina. Uy, sí, ¿cómo no? Cada vez que muestro mi credencial para obtener mi descuento de medio pasaje, me siento emocionada y orgullosa como la primera vez. Excepto en la ocasión que un chofer insolente aseveró que mi identificación seguramente era falsa. No me ofendí, pero me mantuve firme. Voy a la universidad y soy universitaria hasta que el otro se rindió y obtuve mi descuento, ¿no? Cuando nos regalaron la primera camiseta de la universidad, no solo me sentí gratificada, sino ratificada. Volví a sentirme en las nubes y regresé al momento en que la idea de ser universitaria era apenas una vaga ilusión. No es lo único que la universidad regala, pensé, y lo mejor es que a cambio solo nos toca poner voluntad y el compromiso de asistir regularmente. De eso me pido mi limosna, digo yo. Así que mi cuerpecito acepta estoicamente el traqueteo del camión a cambio de alimentar mi pasión de estudiante universitaria, de la cual tengo bastante. Confieso que por escuchar a quienes no debo, he flaqueado alguna vez. Me dicen que para mí la universidad es pura pérdida de tiempo, que descuido mi negocio y mi casa. Hasta alguna hermana ha llegado a reclamarme que ya no tengo disponibilidad para la familia. Pero enseguida reacciono y me repito una y otra vez, sí puedo, lo estoy logrando, es mi decisión. Me ayuda mucho ver los logros que he obtenido a partir de que estoy en la universidad. Me confirman que estoy en el camino correcto, ¿no? Entonces, lo que dice una chica universitaria, ¿no? Y bueno, en este tenor está todo el libro. O sea, yo voy planteando un tema.
Como un complemento.
Por ejemplo, yo digo que mi texto dice, por el mero hecho de inscribirse a la universidad, los estudiantes, las personas mayores tienen la oportunidad de jugar seriamente, prestos para pensar, sentir, aprender, apoyarse mutuamente, regocijarse y reír todo lo que se pueda en un entorno propicio. Algunos alumnos describen esta experiencia de convivialidad como haber estado dormidos durante mucho tiempo y empezar junto a los demás a vivir de nuevo. Eso es lo que yo digo. Ahora va lo que dice otra estudiante. Sí hay alumnos varones, pero la verdad es que la mayoría
siempre
son mujeres.
Siempre las mujeres son más participativas,
sí,
¿no?
Sí, y por eso el tema del género, ¿no? Y de la sociedad machista pesa en ellas, porque más de una le están diciendo, ¿y qué vas a hacer en la universidad? Nada más vas a chismear, no pierdes el tiempo, etcétera, etcétera. Digo, hay personas que de su medio que dicen eso, otras que las apoyan, pues, pero está ese punto. Bueno, pero va lo de la alumna. Su texto se llama La risa y dice así: la risa es salud y cuando sale desde el estómago purifica nuestro cuerpo. Yo aprendí a reír en las clases de Tai Chi. No es que no hubiera reído antes, es que no sabía lo que significaba reír de verdad, cuando se nota la alegría en los ojos y se libera una del estrés. La risa es una magia, un regalo que das a los demás y no lo pierdes ni disminuyes sus virtudes, incluso si no te lo devuelven. El poder de la risa parece brotar de la nada y se expande como una música. Por eso casi nadie puede evitar contagiarse por una risa de alrededor, si es cándida, espontánea y libre, ¿no? Estos son los textos de los estudiantes y, bueno, van marcando. Hay una parte donde digo que este libro, entonces leo textual la parte del libro, analizar estos aspectos que estoy de los que estamos hablando antes es parte de los objetivos que nos proponemos en este libro y que incluye además el proceso particular con que esta atención a los adultos mayores se fue institucionalizando en la propia universidad y que corresponde en el libro al capítulo que se llama Por el camino del SUAM. Ahora va el texto de una alumna, de otra alumna. Dice, el camino de susurros, por el camino de Suam, es así como se oye, como un zumbido leve, o un susurro frágil, con suavidad y ternura, como deseamos se nos trate a las personas de la tercera edad. Por ello, nuestro agradecimiento a los jóvenes de este maravilloso universo, que antes fueron nuestros hijos, nuestros niños, los hijos y los nietos que tanto amamos, ¿no? Y bueno,
interesante,
esto,
doctor.
Sería el conjunto de textos para invitarles a que en cuanto esté listo el libro, bueno, pues participen de este evento, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño corte y al regresar vamos a platicar más sobre este tema del SUAM.
Así.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Comentando que realmente debe ser una buena aportación de las autoridades municipales el tener una comunicación vial más efectiva para toda la gente que pues tiene que conducirse o andar transportándose en autobús. Hay una avenida o dos que están cada vez mejor, la avenida México y sobre la carretera o la avenida Aixtapa, que están también muy muy accesibles. Por supuesto que hemos visto que hay tanta aceptación para este tipo de cosas que los mismos compañeros que tienen de vehículo invitan a las compañeras, compañeros a transportarse. Y eso es una cosa de elogiarse y da idea del espíritu juvenil, espíritu estudiantil que también alguna vez nosotros vivimos. Y qué hermoso que haya esa comunicación fácil para la gente que está estudiando, y en esa edad pues es un gran atractivo.
Y como comentábamos al principio, es entendible estas ganas de estudiar, de volver a las aulas del Centro Universitario de la Costa, porque en cuanto entras aquí, dices, oye, yo quiero volver a estar en un aula, sin irnos más lejos, sin ser de la tercera edad. Yo mismo, en cuanto veo a los estudiantes, cómo disfrutan estar en el aula, recuerdo mis días de estudiante aquí.
Y
Hace unos meses, y quisiera estar de nuevo aquí estudiando. Doctor, para los adultos mayores que nos escuchan y que ya se contagiaron de estas ganas de inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues lo único que tienen que hacer es venir a la universidad acreditando su edad. Eso básicamente puede hacerse con el IFE o el INE, la credencial del IFE o del INE. O un acta de nacimiento, o cualquier documentación oficial, pasaporte, es cierto, acta de nacimiento, ¿no?, que acredite su edad. Recién está empezando el semestre, el cierre de inscripciones fue el mes pasado, pero yo siento que pueden empezar a venir a informarse. Incluso pueden, me imagino que, pedir permiso para entrar a alguna clase y ver qué les interesa. No sé realmente qué clase de restricción puede haber, pero personalmente no veo ningún problema en que alguien que diga, oye, yo el próximo semestre me voy a inscribir, pero quiero ver de qué se trata. No creo que le impidan la entrada a esa cuestión. Y en cambio sí van a ganar mucho para saber a qué materias se pueden meter. Realmente la universidad, bueno, desde luego tiene, es un instrumento social para la transmisión y producción de conocimientos, pero aparte de las cuestiones formales, es una oportunidad en el caso de la tercera edad, de reconstruir su cotidianidad simplemente por la referencia de la estructuración del tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando no tienes la referencia del semestre que inicia, del periodo de vacaciones, del siguiente periodo de inscripciones, los días pasan casi sin diferenciarse unos de otros. Y las agendas de muchas personas de la tercera edad, pues se limitan, si tienen familia, a esperar que los visiten a veces. A veces tienen un mundo muy, muy restringido. Porque pues lo que hacen lo hacen en casa y para esperar a que los vayan a visitar. En cuanto entran a la universidad, pues tienen que organizarse de otra manera, porque incluso para las visitas pues hay que organizarlas, porque dices, pues, no vengas a visitar cuando estoy en clases, ¿no? Y entonces eso pues genera otra manera de percibir el tiempo, ¿no? Más estructurado, y desde luego pues eso también organiza no solamente sus actividades sino también sus pensamientos, ¿no? Entonces son muchas cosas que van más allá de obtener tal o cual conocimiento, sino una manera de estructurar la vida, ¿no? Y de hecho en el seminario que me toca dar, que se llama La Narrativa de una Vida Feliz, pues la idea es invitarlos a que reflexionen sobre su propia vida, que hagan trabajo de introspección, que hagan trabajo de diálogo interno, porque lo que me interesa no es tanto la habilidad de la escritura, ¿no?, sino más bien ese estar pensando en sí mismos para colocarse frente al mundo, porque ellos mismos en la medida que entran cambian, de verdad que su eje de relaciones se modifica totalmente, incluso a veces hasta es chocante para los hijos o las personas que de alguna manera han convertido a la abuela en la guardería, ¿no? Cuando la abuelita dice, no me los traigas el viernes porque tengo clase, no siempre es tan bien recibido, incluso empiezan a tener así comentarios, o sea, estoy diciendo porque lo cuentan en las clases, ¿no? Uh-huh. De pronto, ay, mi hija me dijo, oye, pues ya no quieres a mis nietos, prefieres estar en la universidad, o sea, comentarios así que de alguna manera, pues están mostrando el desajuste que provoca, que antes era pues todo ya dado por hecho, ¿no? O sea, llévaselos a la abuela, no tiene más que hacer. A lo mejor incluso en el buen plan de que pues así la entretienen y así eso le ayuda a ella. O sea, uno puede hacer mil cosas, pero en el fondo te está haciendo una labor impresionante el cuidarte a los niños. Entonces cuando ella dice, me los quiero mucho y te los cuido, pero me los traes en el turno de la tarde, son golpes fuertes para quienes están acostumbrados a disponer del tiempo de otros, ¿no? Entonces, el ponerlos a reflexionar sobre estas cosas hace que lo piensen. Incluso, aunque la materia es así, no están obligados a escribir si no quieren, ¿eh? Entonces, si me permites, voy a leer ya para cerrar la parte del texto mía, donde presento esto y luego un párrafo de una alumna, ¿no? Dice: lo que pedí entonces para quien quisiera hacerlo fue que escribieran a manera de fotografías unas instantáneas o impresiones conforme se los dictara su inspiración, memoria, y el favor de las circunstancias. Breves párrafos, incluso solo uno si no podían o no querían escribir más, para compartir a lo largo del semestre un recuerdo, una anécdota, un pensamiento, un sueño, una ilusión, un dolor, una esperanza, un pecado o una virtud. En fin, un pedacito de su vida que incluso podría caber en un haiku sin perder riqueza ni complejidad. Nada más y nada menos. Y los resultados aquí están. Ahora va para cerrar ya con broche de oro y con eso nos despedimos del programa, lo que escribe una alumna. Dice, Rosy, mi amiga, me regaló una pequeña almohada hecha por ella y a partir de esa misma noche ha sido mi almohadita de compañía. Con los días su aspecto cambió. Se apreciaba armoniosamente arrugadita. Varió un poco sus originales brillos azules por un jaspeado de una tonalidad mate, más a piel, quizá porque hizo suyo un leve residuo de maquillaje. Su forma inicial cuadrada y pachoncita se tornó una superficie más irregular, pero deliciosamente ergonómica tras recibir diariamente el peso de mi cabeza. Aquel inconfundible olor a nuevo ahora es un aroma integrado a un familiar olor que constituye la atmósfera de mi cama. Huele a caricias, sueños, abrazos, confidencias. En pocas palabras, una materialidad esponjada se ha llenado de vida. Es lo que incluso las cosas se ganan con el tiempo luego de prestarnos su humilde servicio a cambio de nada. Ahora cuando la veo, me reconozco. Mi almohada es el reposo de mis sueños, el espejo de mi alma, ¿no?
Qué hermoso.
Wow, okay.
Entonces, realmente. Luego de pronto dices, ¿y estos que de dónde salieron? De verdad, vale la pena.
Creo yo que es el momento de poder reiterar la invitación y nada más por redondear todo el aspecto de técnico de cómo pueden ingresar, César. Di cuál es el momento oportuno y si ahorita pueden venir o dentro de una semana, un mes.
Pueden venir en cualquier momento a pedir información. Sí. Se pueden dirigir a, con la licenciada Erandi. A partir de ahí, bueno, llegan a la universidad y preguntan dónde pueden obtener los cursos. En sí empiezan hasta el próximo semestre, pero desde ahora mismo pueden venir a ver qué papeles necesitan, a ver qué materias hay, a ver cómo están organizados, y eventualmente estoy seguro que pudieran entrar de oyentes a algunas clases para que empiecen a cobrar forma.
¿El semestre empieza en enero?
Para el siguiente semestre probablemente empiece hasta febrero.
¿Hasta febrero?
Sí, pero no tienen que esperar tanto, o sea, pueden, insisto, venir y empezar a empaparse de la universidad si es que están dispuestos a venir. Yo digo que ahora sí que nada más de ver dan ganas, vengan a ver y seguramente les van a dar ganas.
Es que interesante, doctor. Vamos a estar al pendiente de la publicación de este libro. Nos despedimos, hasta el próximo lunes. Esto fue De Genios, Poetas y Locos.
Muchas gracias, nos despedimos, el doctor César Gilabert, don Juan
José Mérida
y su servidor Manuel Canela. Muy bueno.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.